Mira, yo soy una persona ya grande y verdaderamente cuando muchos pensaban que ya tendría que estar pensando en la jubilación, dije me voy a meter en política. Porque me faltaba ese aporte a la comunidad. Yo creo que cuando
¿Siempre fue
uno.
un pendiente?
Sí, yo hace como 25 años sentí que no le estaba devolviendo a la sociedad lo mucho que esta me había brindado. Y empecé, esas casualidades de la vida, a trabajar en una asociación civil sin fines de lucro, donde en Bahía Blanca, donde tenemos más de 100 abuelos carenciados y con problemática, y me sentí bien, brindando y dando, me sentí bien. Hoy ya hace casi 25 años que estoy ahí, y en un momento cuando vi que en todas las casas se criticaba a los políticos y demás, y me sentí mal criticando y no aportando. Así que dije, bueno, en esta etapa de mi vida me voy a dedicar a la política. En un tema que a mí me interesaba mucho, que era la justicia, que había muchos problemas en Bahía Blanca. Yo integraba el consejo directivo del Colegio de Abogados y veíamos que desde las instituciones muchas cosas no podíamos hacer y que podíamos modificar y tener nuevamente jueces probos idóneos estando en la política. Así que un poco así te estoy contando cómo
Es
es.
el inicio en el mundo de la política.
Claro, para modificar eso de que la política corrupta, ¿cierto? Hay corruptos en la política, pero hay muchísima gente buena.
Como senadora provincial, ¿no? ¿Qué le pasa como representante del Estado dentro de la Cámara? ¿Qué le pasa cuando surgen y cuando vemos, ¿no? Y es vox populi, estos escándalos de dinero, de bolsos, de coimas, de corrupción, de embargos, de inhibiciones y de gente con hambre?
Eso se sabía. Se sabía cuando estaban gobernando, uno lo sabía, habían eliminado todos los organismos de control, no había estadísticas, no había informes, había un relato mentiroso. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces la parte visual llega más a la gente, ¿no? Ver contando plata, ver tirando bolsos, ver fotos de bienes, hoteles, lujos, cuando verdaderamente. Cuando ingresan al gobierno, tenía la presidenta y su esposo un capital de 7 millones de pesos, creo, y ahora es. Yo
Es una
creo
fortuna incalculable.
que. Claro, lo que pasa es que cuando uno entra en política, si hace verdaderamente la política como la tiene que hacer, el patrimonio no puede. No hay tiempo para incrementar el patrimonio. Uno puede mantener o baja.
Por más que uno sea un abogado exitoso.
Claro, pero para yo. La verdad que soy abogada, ahora desde que asumí en política, vendí el estudio por escritura pública y no ejercí más, porque aunque la ley te lo permite, a mí me parece que es incompatible. Así que el día que yo juré como senadora, vendí mi estudio. Y verdaderamente yo no fui una abogada exitosa, yo fui una abogada con prestigio, que trabajé mucho y tengo muchísimas demandas firmadas. La señora presidenta jamás firmó una demanda, así que no sé
Claro.
dónde está el éxito.
Nidia, ¿cómo viste la localidad, no? En esta pequeña recorrida, si bien vas a estar durante el día, una manera visual, ¿no? ¿Cuál fue el primer impacto que te pareció
Bien,
Pedro Lula?
los pueblitos están bien, ¿cierto? Pero con un gran crecimiento, sin planificación y con una infraestructura que falta en toda la parte periférica de Pedro Luro. Que bueno, esperemos que el intendente haga las obras que la población necesita, ¿cierto? María Eugenia en este momento está atendiendo a todos los intendentes por igual. Ella siempre nos dice, estamos para gobernar a todos los bonaerenses, no solamente a los que nos votaron. Los intendentes representan, independientemente del color político, a los habitantes de su distrito. Así que pueden contar todos los intendentes con el apoyo de María Eugenia, sin distinción de color partidario.
Seguro, Oreste, fuerte respaldo, ¿no? A los concejales distritales, ¿no? De la visita de Nidia Moirano, por más que haya una relación netamente directa, hasta telefónica, pero que la senadora venga a respaldar el trabajo de los concejales también te da como un apoyo que uno tiene atrás al momento de cuando el vecino le exige al concejal y el concejal automáticamente va planteando las dudas para tratar de destrabar esos problemas que a la gente le preocupa.
Sí, exactamente. La verdad que es un espaldarazo y si bien con Nidia hace ya un poco más de 3 años que nos conocemos y que de hecho un poco también haciendo una breve historia de mi participación en política fue por medio de la visita de Nidia. allá por el 2013. Así que esta es la primera visita que recibimos, yo como concejal, y la verdad que estamos muy, muy agradecidos de que tenga la deferencia de venir a nuestro distrito a darnos una mano. Obviamente tenemos, como decías, una comunicación prácticamente diaria. Ella está muy abierta, lo mismo que el diputado Santiago Nardelli, que tenemos también mucho contacto, están abiertos a hacernos todas las conexiones con respecto a lo que es gestión, teniendo en cuenta de que somos partícipe del gobierno nacional y provincial, más allá de acá solamente como concejal en el distrito. Así que la verdad que estábamos esperando la visita, es muy bueno, tenemos un montón de cosas que lo hicimos previamente antes de llegar acá, más allá de lo diario. Le tiramos todo un bombardeo a Nidia, tal es así que bueno, recién nos retrasamos un poquito, te pedimos disculpas
no hay problema.
Con respecto al horario que por ahí habíamos pactado, porque hicimos una visita que ahora quiero que lo cuente Nidia. Hicimos una visita a la casa de David, a verlo a David y a sus padres, así que hasta eso también es parte de todo el trabajo y de todas las cosas que le hemos planteado y que necesitamos de que nos den una mano legisladores como Nidia, como Santiago.
Seguro, Nidia.
Mira, yo hace 4 años reelegí como senadora y verdaderamente siempre he caminado mucho la sexta, pero bueno, era yo sola y la sexta es muy grande. Hoy en día somos 4 senadores de Cambiemos. Y 2 diputados muy unidos, trabajamos en equipo, pero aparte de que lo sentimos y lo hemos hecho con anterioridad, tenemos una orden precisa de la gobernadora. Nosotros tenemos pautado los días que donde no estamos trabajando en La Plata, nosotros tenemos que estar en la sexta sesión en algún distrito. O sea que empezamos hace muy poco, pero ustedes cada 2 semanas o 3 semanas van a tener un legislador de Cambiemos sentado en el local partidario, escuchando a la gente, tratando de dar soluciones. Tenemos una instrucción de que nosotros tenemos que estar en contacto y dar soluciones a la problemática que la gente nos presenta. Nosotros nos eligieron para eso. Nosotros no podemos ser buenos legisladores si no estamos en contacto con el vecino, con el ciudadano. No podemos legislar, no vemos la realidad. Es condición que nos pide la gobernadora conocer la realidad de cada distrito. Así que a veces me decís, me agradeces, Oreste, pero no, es el trabajo nuestro. Es el trabajo nuestro, así que por favor a mí no, me siento mal si me agradecen, porque para eso me eligieron, para que yo esté acá. Y les vuelvo a reiterar, van a tener cada 2 semanas o 3 semanas un legislador en Villarino.
Nidia, ¿crees que se aplicó bien el aumento a las tarifas? ¿Qué opinión tenés al respecto, no? Debido a los serios inconvenientes que se están viviendo en el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y más aún, haciendo hincapié en el sudoeste bonaerense, ¿no? Donde las temperaturas son muy distintas al conurbano.
Sí, mira, verdaderamente nosotros lo sentimos muchísimo, sabemos las dificultades de la gente, no es que no veamos la realidad, por eso se ha trabajado tanto en la tarifa social. 400% ahora que se estableció de aumento, yo digo que en vez de hablar del 400% de aumento, que es muchísimo, tendríamos que hablar de más del 1000% de aumento que no se pagaron las tarifas durante todos estos años, de la plata que se robaron, de las infraestructuras que no hicieron y la falta de control en todo. Hoy estamos pagando esas consecuencias. Si nosotros queremos tener un país en serio, un país con empleo genuino, un país con futuro para nosotros y para nuestros hijos, este es un momento que lo tenemos que pasar. Tenemos que empezar a valorar lo que es la energía, lo que es el agua, lo que es el gas. Uno va por ahí en otros lugares del mundo y vemos cómo cuidan el agua, cómo cuidan la energía, y eso nosotros no lo practicamos. Así que duele muchísimo. Nosotros sabemos escuchar, Mauricio siempre dice, si en algo nos equivocamos, nosotros vamos a reverlo.
Por eso esta cuestión también, ¿no? De aumentos hasta del 1000% y ahora una revisión del 400%.
Se está pagando lo que no se hizo durante 10 años, ¿cierto? Y si queremos un país que vengan inversiones, que haya producción y demás, nadie va a venir a invertir a este país si le dicen que no hay energía. Porque todos estos años que se cortaba la energía o que cuando hay una ola de frío grande se le corta a las empresas el gas porque se necesita para calefaccionar a la gente, eso lo tenemos que revertir. Por eso hay un gran impulso, tanto gobierno nacional como provincial, en las energías alternativas. Dos diputados nuestros, Rocío Antinori y Santiago Narrelli, la semana pasada lograron la aprobación en diputados de una ley de energías renovables para que verdaderamente haya inversiones y pensamos que para fin de año va a haber, ahora se está licitando en Nación, en todo el sudoeste va a haber grandes emprendimientos de molinos eólicos.
Ajá, seguro, ¿no? Algo que decía días pasados el presidente, Bahía Blanca va a saber para qué sirvió el viento, ¿no?
Es una de las cuestiones que... Y Bahía Blanca y la región, que está incluida Pedro Luro, está destinada a ser un gran polo de desarrollo y de crecimiento en los próximos 4 años.
¿Cómo es la relación con el resto de los senadores de los espacios políticos que hoy en día no son oficialistas?
Buena, nosotros vamos por un camino, es decir, que a este país lo sacamos entre todos.
¿Costó por ahí esa primera reacción al momento del traspaso del gobierno, sobre todo con el sector del PJ o kirchnerismo?
Sí, porque ellos tenían otra conducta, ¿cierto? Como tenían los números suficientes, como no había diálogo, no había consenso, pero estamos convencidos que tenemos que sacarlo entre todos al país, y entre todos somos todos.
¿Ha tenido contacto con el intendente Bevilacqua?
No, en este viaje no, porque viene directamente a Pedro Luro, pero bueno, lo he encontrado hace poco en el avión y hemos charlado.
Seguro. Oreste, me dijiste, visitaron la casa de David, hablaron con los padres de David. ¿Qué respuesta, Nidia, se le puede dar a la medida cautelar que ha presentado el juez al momento de que OSECAC, la obra social de en la cual está afiliado David y su familia, debe cumplir con lo que debe con un afiliado, ¿no? El depósito de estos 105 mil pesos.
Sí, nos estaban diciendo que hoy por ahí se cumpla la medida, claro, pero de todas maneras...
Le habían dado 48 horas más el juez, claro, y no iba a hacer una
de
multa.
De todas maneras le pedí el teléfono del abogado para hablar con él y...
Puse como letrado, también puede...
Sí, puse tratar. A disposición, pero también puse a disposición todo lo que nosotros podamos hacer de provincia, desde el Ministerio de Salud y demás. Y yo le comentaba acá a Orestes y a la gente que me acompaña que todo lo que sea salud, todo lo que sea una necesidad así imperiosa y demás, tienen que levantar el teléfono y nosotros vamos a buscar la solución por donde sea. Así que con David también me comprometí y bueno, vamos a ver qué nos dicen hoy, pero vamos a ayudar a la solución.
Seguro, Oreste, ¿cuál es la agenda de ahora en más, estas horas?
Ahora, bueno, vamos a ir a hacer una nota grabada en el cable. Después volvemos otra vez al local partidario y ahí va a ir otra radio a hacer una entrevista. Bueno, charlaremos un poco más aprovechando la presencia de Nidia y bueno, después Nidia sigue con su
agenda, que me imagino que no debe ser nada liviana.
No,
la secta es grande.
A veces en el Senado, cuando, claro, todo es con urbano y demás, donde las distancias son muy cortas. Entonces cuando dice, no, vamos a reunirnos, me llaman, suponte el lunes, nos vamos a reunir hoy a la tarde. Escúchame, estoy a 600 kilómetros.
Claro, no es muy fácil trasladarse.
Claro, por eso siempre decimos nosotros que la provincia hay que mirarla desde acá abajo, ¿no? Para arriba, ¿no? De arriba,
para abajo.
Nidia, lo están entendiendo.
¿Qué mensaje le deja al vecino que en este momento... la está escuchando, que en este momento siente impotencia, bronca por todos los temas que hablábamos recientemente, ¿no? Que no vale la pena recordarlos. En este momento, ¿qué mensaje le dejás al vecino que descree de la política, de los políticos, sea del partido que sea, ¿eh? Sí. Pero tiene un descreimiento total por una cuestión pública que es notoria y que nos da vergüenza?
Bueno, cuando hablan del descreimiento de los políticos, yo siempre digo que al político hay que mirarlo lo que es ahora, lo que fue en su vida anterior a la política, ¿cierto? Y cómo se proyecta a futuro. Tenemos que ser un político de cercanía con el vecino, de estar en contacto. Sabemos que es muy difícil en el momento, pero nosotros queremos construir un país totalmente distinto a lo que vivimos los últimos años, un país donde haya trabajo genuino, donde la gente pueda ahorrar, donde el chico de Jujuy tenga las mismas posibilidades de estudiar que el chico de Pedro Luro, es decir, que todo, es que verdaderamente hoy eso no se da. Que vamos a pasar unos meses difíciles, pero bueno, nada se logra tampoco muy fácil, más teniendo un país quebrado como lo tomamos y con tanta corrupción. Muchas veces nos dicen, bueno, pero ya que hablan tanto de país quebrado, pero es la realidad que tenemos, porque no solamente que tomamos un país sin recursos, sino sin infraestructura, con una educación por ejemplo, el volver al 3 y a los aplazos, fue bienvenido, porque el chico tiene que saber cuál es el costo, ¿cierto?, de estudiar o no estudiar.
De no esforzarse
y de no esforzarse, ¿cierto? Entonces queremos cambiar un montón de cosas, pero sabemos que lo fundamental tenemos que empezar es por la educación.
Y darle respaldo a los docentes, a los
educadores. Totalmente, los docentes, policía, nosotros queremos que sean los mejor pagos de la sociedad, porque en base a ellos la sociedad puede crecer, ¿cierto? Y también algo que yo trabajo mucho y demás, que es la justicia y también es la tercera edad, yo estoy muy contenta con el reconocimiento que se le ha hecho a los abuelos en reconocer verdaderamente que van a cobrar según los aportes que han hecho. Para Mauricio es una prioridad el adulto mayor, porque sabemos que es el que menos tiempo tiene, así que todo este sacrificio que también se ha hecho para poder empezar a pagar los juicios es muy importante. Son muchas las cosas que se están haciendo, tal vez no se valore en este momento, pero verdaderamente hay que pensar qué país queremos y qué país recibimos.
Ojalá que así sea. Nidia, un placer, muchas gracias. Una gracias señora muy amable. Muchas gracias. Oreste, muchas gracias por estar.
Gracias a vos, Cristóbal.
En los estudios de la radio, la senadora provincial de Cambiemos, Nidia Moirano, junto al concejal Oreste Villalba.